Negocio en Roma, Y ahí estaban las Saturnalias y otras reuniones que ejercían una atracción que, según el cronista, era nostálgica, patriótica y estética. Dice Johnson, quiero decir, nuestro amigo Paul Johnson, que la debilidad del paganismo era su dependencia respecto de los aspectos externos, y quienes lo defendían tenían un enfoque puramente estético de la práctica religiosa. Y no es sorprendente entonces que el ataque principal al paganismo estuviera dirigido hacia sus aspectos decorativos. Y entonces, principiando por el propio Constantino, comenzaron las depredaciones, retirando de algunos templos los tesoros, las figuras de dioses que se identificaban con el pasado, es decir, justamente todo lo externo del paganismo. En Oriente, algunos templos paganos fueron demolidos para dejar lugar a basílicas cristianas. Pero hay que decir que hasta cierto punto Constantino respetó su propia palabra acerca de la tolerancia. Aunque los templos paganos eran los más pobres, podía uno asistir al cumplimiento de los ritos. Si uno era pagano, iba. Y yo decía, va a cumplir los ritos acá, qué sé yo. Esto durante el reino de Constantino y en Constantinopla. Después veremos. Vinieron otros emperadores, ya vino Constancio y Constancio II, que aprobó la primera ley antipagana importante en el 341. Al año siguiente ordenó que se erradicaran por completo todas las supersticiones. Es gracioso. Por el presente decreto quedan abolidas las supersticiones. Se permitió, todas menores, se permitió el mantenimiento de templos solo fuera de los muros de las ciudades, donde podían utilizarse únicamente para piezas teatrales, para circo, para concursos corales, cosas así. Poco más tarde se ordenó la clausura de los templos en todos los lugares y ciudades, redondamente, con el fin de privar a los hombres abandonados de la oportunidad de pecar. Se prohibieron los sacrificios en los templos y quien los ejecutaba podía sufrir la pena de muerte y la confiscación de la propiedad, que de todos modos de bien poco le iba a servir. De todos modos tenía importancia esto, confiscar la propiedad de las personas muertas por lo que fuere, ya que los descendientes no podían conservar esos bienes. Bueno, gran parte de estos edictos estaban compuestos por normas contradictorias. En el año 399 se ordenó a algunos distritos locales, rurales, que destruyeran sus templos, a otros que los conservaran intactos, a otros que retirasen los ídolos, y no se sabía bien lo que pasaba. El pagano no sabía bien qué hacer. Bueno, dice, ¿me persiguen o no me persiguen? Pero allí donde el Estado se mostraba lento, la Iglesia actuaba con más rapidez. El pagano Libanio, que escribió en 390, se quejaba amargamente al emperador Teodosio de la conducta de los monjes cristianos. Decía, atacan a Júpiter con piedras y barras de hierro. Los sacerdotes de los templos deben soportar eso en silencio o perecer. A veces los paganos tomaban algunas represalias, ¿no? Hubo un incidente en que el obispo de Apamea, Marcelo, encabezaba una banda de soldados que atacó un templo pagano, ¿no? Cuando los soldados estaban atacando el lugar, él se quedó un poco alejado y unos paganos descubrieron que estaba solo, lo apresaron y lo quemaron vivo. Si todo en nombre de la religión y la piedad. En el 391, otro obispo, Teófilo de Alejandría, encabezó un ataque multitudinario contra el Serapeum, o templo de Serapis, en Alejandría. Este fue el más importante de todos los ataques contra el paganismo de aquellos años. Según se afirmaba, el Serapeum era el lugar más grande consagrado al paganismo en el mundo entero. Serapis era paradigma del sincretismo. En realidad fue un dios creado por decreto. Un dios creado por decreto, por... En Alejandría, por el gobierno de Alejandría. Era una mezcla de Zeus, de Hades, de Osiris, Apis, Dionisos, un poquito de Amon-Ra, ya que estábamos en Egipto. Tenía un gran santuario en Alejandría y en Menfis otro donde podía adorárselo según el rito egipcio o griego. Y que contaba con unas avenidas que estaban flanqueadas de esfinges, sirenas griegas y hasta estatuas de Píndaro, de Protágoras y Platón. Así que mire, ahí era una mezcla rara de Musetta y de Mimín. Había una estatua de madera en Alejandría de Serapis y se decía que aquella estatua podía provocar terremotos si alguno la tocaba. De acuerdo con la historia de Teodoreto, el obispo de Alejandría consideró que aquellas cosas que se decían acerca de la estatua de Serapis eran rumores de arpías borrachas y se burló de la enorme magnitud del monstruo inerte, ¿no?, de aquella estatua, y ordenó derribar la estatua. Le cortaron primero la cabeza. Parece que de la cabeza salió una multitud de ratas. La figura se dividió en trozos pequeños, era de madera, creo que ya lo dije. La quemaron, pero la cabeza la pasearon por la ciudad para burla de quienes veneraban a aquel dios Serapis, que, insisto, había sido por comodidad creado. Algunos ptolomeos, burócratas, ptolomeos de la familia de quienes gobernaban en Egipto, en aquel entonces, que eran griegos, descendientes de Alejandro de Macedonia, con alguna cosa medio egipcia, en fin. Y un día se les ocurrió, como en Alejandría había tantas, había una mezcla tan grande de religiones, se les ocurrió crear este dios, que era un dios burocrático, que tenía un poco de todo. Pero naturalmente, hoy estaba yo leyendo a Ernst Jünger, y él, recuerdo una frase que es el hecho de que los cristianos tuvieran un solo Dios y no admitieran a ningún otro, es ciertamente un hecho muy amargo, acervo, dice él, que ha provocado innumerables calamidades. Se ha muerto mucha gente por eso, sigue muriendo mucha gente. Y se ha destruido mucho por eso. Él estaba hablando no de estas demoliciones, sino de otras que ocurrieron en México, donde, como usted sabe, se destruyeron una cantidad de templos, pero también de documentos y de testimonios que hubieran sido interesantísimos desde el punto de vista antropológico, histórico, o lo que usted quiera, y artístico. Le cabe también esa observación a estas destrucciones del Serapeum y esta persecución de esta gente, ¿no? Bueno, digamos para terminar que también se procedió en aquel momento a revelar una serie de trucos sacerdotales. En Egipto eran muy hábiles en esto. Por ejemplo, las estatuas huecas de madera o bronce con aberturas ocultas desde las cuales los sacerdotes murmuraban oráculos o maldiciones, etc. Y mucho tiempo después, casi 1000 años después, un amigo de este programa, Athanasius Kircher, que era un jesuita muy ingenioso y muy talentoso y muy equivocado, todavía creía que la Tierra era el centro del universo, pero tenía ideas interesantísimas. Una demostración de la imposibilidad de la Torre de Babel solamente porque al pasar por la órbita de la Luna, los lunazos hubieran precipitado aquel edificio. Por eso no era imposible. Qué curioso esto de refutar una leyenda con otra.
Sí.
Pero, como sabemos, Crisier escribió una obra, el Edipo Egipcio, que es esa obra donde él descifra los jeroglíficos. En realidad no acertó nada, pero lo descifró de un modo consistente, que quiere decir sin contradicción.
Sí, con una lógica que se sostenía.
Exactamente. Y aquí habla él de... del tipo este, del dios este sincrético, Serapis, pero también muchísimo de los trucos. Y él mismo reveló el funcionamiento e inventó numerosísimos trucos. Él decía, y un poco lo decía para no tener líos con la Inquisición, que era para desenmascarar los trucos de los sacerdotes paganos y otros cultos, pero ya no había paganos en aquel entonces. Los trucos ya estaban a cargo de los cristianos y especialmente los jesuitas. Si bien no los utilizaban bajo la forma de trucos, pero sí como punto de seducción. Recordemos los viajes de los jesuitas al Japón, los autómatas que llevaban. Bueno, Crisier era muy hábil en eso. Y entonces explicaba cómo funcionaban las estatuas eólicas, unos órganos que funcionaban con agua, y hasta ahí me recuerdo un grabado enorme de la figura de Serapis, que el propio Kircher se encargaba de diseñar, ¿no? Aquella destrucción de Serapeum fue también la destrucción del último gran bastión pagano, porque la lucha posterior en el cristianismo fue más bien contra la herejía interna, desdichadamente. Muchos cristianos se alejaron de la ortodoxia, toda vez que esa ortodoxia era comandada en aquellos años por hombres hijos de un imperio que se había dedicado durante mucho tiempo a la destrucción de los preceptos de Jesús y de cualquier monoteísmo. Pero la destrucción de Serapeum fue la última de las grandes luchas contra el paganismo. Después ya los paganos interesaron menos. Falta en este informe, naturalmente, la espantosa destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Desde luego, no es este programa un foro para culpar al cura de la esquina de casa por desastres cometidos por gente, por amigos de Alejandría en el siglo IV, siglo V, pero bueno. Dice Borges en un ensayo que se llama Que es el budismo, que esta idea de no poder ser al mismo tiempo, por ejemplo, budista y daoísta, es una idea occidental y es una idea cristiana o monoteísta, ¿no? La de no poder admitir muchos dioses en un panteón. Los paganos eran infieles, equivocados, todo lo que usted quiera, pero eran tolerantes, lamento decirlo. Entonces, había una cosa, la religión, hay que decir, no era una cosa muy seria. Estamos hablando del siglo III, del siglo IV. Nadie creía en nada. Era una cuestión más bien de fiesta popular, de rituales, de simpáticas supersticiones como las que tiene uno cuando no pasa por debajo de una escalera. Pero ninguna persona seria creía en Zeus o Júpiter. Dice Yorsenar, ¿no es cierto?, en las memorias de Adriano, creo que es ella, en el siglo primero, o sea, tres siglos antes de estos acontecimientos, o mejor dicho, en el siglo segundo,
La humanidad se había quedado sola. Ya no creía en los dioses paganos. Y todavía no creía en Cristo. Entonces, no,
qué época,
¿no? No tenía palenque donde ir a rascarse. ¿Qué época? Y yo me pregunto si esta no es esa época también.
Uh-huh.
Bueno, ¿a quién dedicar esto? ¿Qué sé yo? No sé. A todos los que nos escuchan.
Uh-huh.
A los tolerantes. A las personas que ejercen la tolerancia, incluso aquellas que la ejercen como virtud inconsciente, sino no haciendo un gran esfuerzo.
Uh-huh.
Que si uno hace fuerza para ser tolerante, que no es tan tolerante que diga. Los que no hacen cuestión por esto. Hemos ido a la discoteca para ver con qué podríamos ilustrar esto. Pedimos el tango El Iconoclasta.
Ajá.
Por los muchachos de antes. Y no lo tenían. Incluso me dijeron que no existía tal tango. Y probablemente mis amigos me habían engañado como tantas veces. Tampoco existe la milonga del Iconoclasta. Paganos lo que nos debes. Tampoco existe. Pero ya que Serapis, si ustedes quieren, era un dios africano, que estaba allí en Alejandría, donde había también un crisol de razas. Me imagino aquellas calles de Alejandría, ¿no? Ahí en la esquina de esas dos avenidas que había trazado el mismo Alejandro. Lleno todo de judíos, de fenicios, de paganos clásicos, es decir, de romanos que seguían el culto de Júpiter, o griegos que seguían el de Zeus, de egipcios que todavía, supongo yo, venerarían sus antiguos dioses, los dioses más durables de todos, dioses que durante miles y miles de años habían mantenido su vigencia. Amón-Ra,
uh-huh.
Isis, Osiris, y toda la mezcla que esto había generado, ¿no? Es un lindo lugar, Alejandría, para sentarse a crear un dios burocrático que venga a, por lo menos, unificar las fiestas. Cosa de no tener que hacer 25 fiestas en Alejandría con todas las comunidades que tenemos acá. Hacemos una fiesta sola. ¿Y la de qué? Mira, de Serapis. Le ponemos un poquito de Júpiter, un poco de Amon-Ra, un poco de Isis, un poco de Baal, un poco de Marduk, un poco de los dioses misteriosos con forma de toro de Creta, y los tenemos a todos con
festejamos todos juntos.
Bueno, y como Alejandría está en el África,
uh-huh.
El discotecario me ha recomendado el tango del africano,
uh-huh.
Que es evidentemente un tango de John Pereira, que ha sido hecho pensando en Serapis. Me explicó el discotecario el carácter sincrético de la obra toda de John Pereira. Me habló de Madame Yvonne, me dijo, ¿qué es Madame Yvonne? No supe qué decir. Esa gente que hace preguntas misteriosas con una respuesta que ellos saben, pero nosotros no. Que no tiene nada que ver con la exactitud de la respuesta, sino con la dirección de la locura de quien formula la pregunta. Y yo le dije, sí. Él me dijo, ¿qué es Madame Yvonne? Y yo dije, sí, sí. No, me dice, ¿qué es? No sé, dije. ¿Y entonces para qué me dice que sí? Me da la razón como los locos. Sí, le dije. Me explicó que Madame Yvonne era de un modo misterioso que había olvidado cómo explicar, un equivalente parisino de Serapis.
Ah, mire usted, no lo hubiera sospechado nunca.
Una encarnación de distintas visiones de la feminidad que uno podía tener. Y así como Serapis dejaba contentos a todos los fieles, Madame Yvonne dejaba contentos a todos los que ponían a la mujer en un altar, etcétera, etcétera. Todo esto me lo dijo mientras se bajaba media botella de esperidina. Vamos a escuchar en una palabra a Juanjo Domínguez en el tango de Eduardo Pereira, que se llama El Africano. Adelante.
Hacia el lado, sí.
Bien.
¿Tú?
Las damas pueden entrar a la sala con los abrigos puestos. O sacárselos si prefieren. O cualquier cosa.
Sí.
Al retirarse, usted presenta una contraseña y le devuelven las prendas. Ah, pero ¿qué seguridad tengo yo de que me devuelven la prenda que yo dejé un momento?
Pues voy a dejar acá. Hay poca luz ahí.
Discúlpeme, este sacomano,
¿sí?,
que me costó un potosí.
Ajá.
Y mire, si yo lo vengo a retirar y usted me encaja un saco cualquiera de tienda El Asombro de Casero del año 36.
No, no, porque cuando usted me deja el saco, usted va a ver que yo lo coloco en una percha que tiene un número.
Sí.
¿Sí? Yo a usted le doy un papel que tiene ese mismo número, entonces sí. Si alguien viene con ese número, yo al que me da el número le doy el saco.
Entonces yo no puedo poner en riesgo este saco.
No,
que...
y se le pierde el número acá al señor.
Claro, claro. Y claro, o si falsifican, hay una banda de falsificadores de números de guardarropa y esperan que todos entremos y después hacen como que se van, te dan todos los números, dice, mire, me llevo toda la ropa.
Sí.
Porque...
Tiene un talonario.
Aquí están los números, démela. ¿Cómo? Usted vino, vengo con todo. Yo me gusta vestirme.
Muy bien.
Me pongo todo el ropero encima.
A cada rato cambio.
Claro. Y se va y se lleva. Y no me gustó la obra, así que deme las pilchas que me rajo. Tome Dieguita, cómprese algo.
Mire, no, eso no va a ocurrir.
Bueno.
Si usted es tan descuidado que pierde el número, ahí yo no puedo responder.
Yo no dije que perdía el número, yo dije que falsificaban los números.
No, señor, porque...
Que venían antes que yo me fuera, sí, señor. Yo no lo pierdo el número.
Sí.
Yo lo pierdo porque me lo abrocho a...
¿A dónde?
¿A dónde lo tiene?
¿Dónde? En la solapa lo tenía.
Está. Bueno, no importa. Después dice, atención, al acomodador debe dársele...
Ajá.
Deben dársele unas monedas como propina.
Uh-huh.
Las monedas incluso de su colección numismática.
Sí. Hay algunos cines, por ejemplo, donde no le permiten eso.
¿Moneda no?
No le permiten.
No le permiten darle propina al acomodador.
¿Y qué le da?
Nada, no le puede dar nada.
¿Por qué no le
usted puede? Le ofrece y los chicos o las chicas le dicen
cine,
que no.
¿En por ejemplo?
En los Cinemark, por ejemplo.
¿Pero por qué
vive el acomodador?
Bueno, que tiene sueldo.
Sido, no somos del gremio nosotros, de acomodador.
Yo he sido acomodador y nosotros íbamos a la propina.
Sí, hay que dignificar la profesión.
Sí, señor.
Sí,
bueno, que no le van a dar.
No, pero en estos cines no le permiten agarrar
mañana le cortamos ahí la calle en el Cinemar.
Sí, señor.
La solidaridad con los acomodadores.
¿Pero por qué? Los acomodadores tienen un sueldo. O sea, no viven de la propina.
No nos alcanza con el sueldo. Nosotros... yo me estoy edificando una casita con las propinas que me dan los tipos.
Y llegó al techo, ¿cómo sigue ahora?
Esta varía según el valor de las entradas adquiridas.
¿Cuál?
La propina. Los caballeros no deben nunca mezquinar las propinas.